Ya en la información local, más de 2.500 personas se postularon como aspirantes a socios conductores de Uber. Esto lo informó la directora de comunicación del servicio en el Cono Sur, Soledad Lago. La empresa calificó como importante la cantidad de interesados para adherirse a la plataforma, cuya operación comenzará con seguridad en el transcurso de las próximas 2 semanas. Estos postulantes están recibiendo talleres de información en un hotel del centro de Montevideo, donde les explican cómo funciona la aplicación, cuáles son los requisitos que deben tener sus coches y hasta les sugieren cómo deben actuar con sus clientes. Luego habrá otra etapa en la que una empresa, ¿verdad?, contratada por la firma en este caso, analizará los antecedentes judiciales de la persona que se haya presentado, quien podrá elegir sus horarios para manejar. Ante el anuncio, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Oscar Dourado, le manifestó a Rompecabezas su rechazo frontal, a lo que consideró una competencia desleal. La aplicación es ilegal porque no paga impuestos, no aporta al Banco de Previsión Social, no cumple con ninguna norma y está instalada desde un paraíso fiscal, afirmó Dourado aquí en los micrófonos del Espectador. El dirigente empresarial explicó que esta aplicación fue resistida en muchos países del mundo porque afectó al transporte en taxis, remises, ómnibus, metro, tranvía y ferrocarril. Dourado dijo que esta aplicación ha causado daño en muchos países de Europa, América Latina y Estados Unidos, y es algo que debería preocupar a algunas instituciones del Estado. Además de Dourado, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, se manifestó en contra de la plataforma. Yo me inclino por una solución institucional y no por soluciones que terminen distorsionando, señaló Martínez. Sobre este punto, Lago explicó que Uber no está infringiendo ninguna ley porque no es una empresa de transporte, sino una empresa de tecnología que funciona como intermediaria, al igual que otras en el mundo de la compra-venta online, arrendamientos de inmuebles o negocios de telefonía por internet. Quien esté dispuesto a ser un socio conductor de Uber deberá por sí hacer los aportes impositivos a la seguridad social. También tendrá que contratar el seguro obligatorio de automotores y el de responsabilidad civil. El único aporte a la Intendencia de Montevideo de un socio conductor de Uber será el de la patente de rodados. El grueso de los ingresos asociados a Uber se quedan en el país porque el 75% de cada viaje va al socio conductor. Como conductor independiente, porque no es empleado de la compañía, él es responsable de tributar de acuerdo a la ley local, explicó la vocero, quien sostuvo además que Uber se constituye como empresa de tecnología en todos los mercados en donde opera y es competente con la ley de impuestos de cada lugar. Vamos a pagar los impuestos que tengamos que pagar, dijo Soledad Lago Rodríguez, que es argentina, que vive actualmente en Santiago de Chile, que es licenciada en Ciencias de Comunicación, egresada de la UBA, con experiencia en relaciones públicas y brand, y que posee una amplia experiencia en tecnología, publicidad online, entretenimiento y consumo masivo. Desde junio de 2015 es vocera de Uber en Uruguay y Chile. ¿Desde cuándo están operando en Chile, Soledad? Bienvenida.
Hola, buen día.
Gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación. En Santiago de Chile estamos desde inicios del 2014, un poquito más de un año y medio.
¿Solo en Santiago?
Solo en Santiago, en lo que es Cono Sur.
Claro, ¿cuántos conductores tienen allí?
No tenemos cifras exactas de cantidad de conductores porque la verdad que ese es un número que crece día a día. Vos pensá que, digamos, no es que nosotros abrimos la capacitación para socios conductores y la cerramos, sino que una vez que iniciamos operaciones eso queda vigente y cualquier persona que quiera manejar puede anotarse y hacerlo. Pero para que te des una idea, alrededor de el último año tuvimos un 600% más de socios conductores en Santiago, así que la gente sí se interesa bastante por esta propuesta.
Bueno, impresionante también aquí en Uruguay el desembarco de la aplicación con, nos contabas un poco fuera de micrófonos, se habla de 2.500 en las primeras jornadas, pero ya en las primeras horas eran 1.000 y pico.
1.500 en las primeras 24 horas, 1.500 personas, sí, que llenaron una solicitud online y dijeron, hola, quiero saber de qué se trata esto de ser socio conductor de Uber. Y bueno, gente a la que estamos convocando de a poco para, en capacitaciones un poquito más reducidas, explicarles cómo funciona bien.
Claro. ¿Qué opinión tenés ya de las resistencias que se han encontrado, que recién estabas aquí frente a mí escuchando cuando leíamos la información, de todo este background que hay en cuanto a la opinión de Dourado, del gremio del taxi y de la intendencia, el propio intendente de Montevideo, que sin decir tampoco demasiado, en principio cree que distorsionará algo el transporte colectivo en nuestro país? ¿Qué opinas?
Bueno, son las resistencias habituales que enfrentamos cada vez que llegamos una ciudad, y es lógico, somos una plataforma tecnológica innovadora que viene a proponer un modelo que no es el conocido habitualmente en las ciudades, y por ende hay lo que nosotros llamamos un periodo de ajuste en todo lo que tiene que ver, sobre todo, con la regulación. Lo que hay que entender es que Uber no es una empresa de transporte, no es una empresa de taxis ni de taxis inteligentes, es una empresa de tecnología, funciona como un intermediario, lo que hace es conectar oferta y demanda, una persona que quiere ser trasladada con una persona que puede brindar un servicio de traslado, y eso es todo. No somos transporte público, somos un contrato entre privados. Eso es lo que facilitamos. Y eso es un poco lo que a veces cuesta hacer entender cuando recién estamos hablando de que vamos a llegar a una ciudad.
Soledad, obviamente ustedes tienen todo un equipo de abogados que les asesora, ¿no? Digo, ustedes no encuentran de que estén quebrando ninguna ley, digamos, aquí en el país. Ustedes encuentran que pueden ser operativos tranquilamente.
Exactamente, es que la ausencia de una regulación adaptada no implica ilegalidad. Justamente claro. Nos enfrentamos a leyes que están por detrás en el tiempo de lo que la tecnología, de lo que la innovación está proponiendo o está permitiendo. Y justamente la propuesta cada vez que llegamos a una ciudad es la propuesta del diálogo, hablar con las autoridades, hablar con los legisladores, saber de qué manera podemos trabajar juntos para que en una ciudad como Montevideo esté este servicio que ya está disponible en tantísimas otras ciudades del mundo y que está funcionando sin mayores inconvenientes.
¿Se presentaron a hablar con Martínez o con alguien de la Intendencia, Soledad?
Tengo entendido que tenemos un equipo de políticas públicas que se dedica a eso y está en los planes poder hablar con las autoridades porque, bueno, es la propuesta que tenemos.
Claro. ¿No? ¿Con los sindicatos del resto de los transportes y eso no suelen hablar o sí?
Estamos abiertos a hacerlo, no tendríamos ningún problema en sentarnos a hacerlo. De hecho, en Ciudad de México, para ponerte un ejemplo latinoamericano un poquito más cercano, es la primera ciudad que nos ha regulado en nuestra especificidad como una empresa de redes de transporte. Y esa regulación fue fruto justamente del diálogo entre autoridades locales, sindicatos de taxistas, la ciudadanía y empresas como Uber. Entonces, digamos, estamos convencidos de que si se abre la puerta al diálogo, digamos, podemos encontrar las soluciones que son mejores para la ciudad y para la gente.
Hay en algunas otras ciudades, Soledad, en España estoy viendo el claro ejemplo, no hubo forma de arreglar, ¿no? Digo, se trabajó un poco, un tiempo, pero con muchísimos problemas, seguramente se habrá dialogado muchísimo, pero no se pudo.
Sí, la verdad que intentamos hacer lo mejor que podemos en cada ciudad. En España hay una orden judicial que nos impide operar el servicio de contacto entre pasajeros y conductores, pero tenemos otras modalidades de la compañía que están operativas, como es el delivery de comida, que es Uber Eats, y al día de hoy esa orden judicial está siendo revisada a nivel de la Unión Europea en Bruselas, con lo cual estamos esperando como nuevos desenlaces en ese caso. No es algo que esté cerrado, no es un caso cerrado.
¿Cuál sería la diferencia, si se puede estimar? Yo supongo que ya debe haber cálculos, ¿no? Digo, pero para decirle a la gente, nos decía fuera de micrófono, pregunten lo que quieran a propósito del sistema. Bueno, lo que la gente se pregunta, ¿cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la tarifa del taxi? Hay mucho dinero, hay mucha luz allí entre el costo
todavía no de tenemos, Uber. Sí, todavía no tenemos una tarifa definida, por esto que te comentaba antes de que comenzáramos a hablar al aire. Estamos en proceso de inicio de operaciones, no tenemos una fecha de lanzamiento. Muchas de las cosas que hacen al lanzamiento de Uber una ciudad se van a estar dirimiendo en estos días. Pero en cuanto a las tarifas, en líneas generales, el servicio que vamos a lanzar acá es UberX, que es la alternativa más económica, que es esta que permite conectar ciudadanos comunes y corrientes que tienen su auto con gente que quiere ser trasladada. Ese servicio suele tener una tarifa que está entre el 10 y el 20% más económica que la tarifa de un taxi. Todavía no sé cuál va a ser el rango acá para
Montevideo.
Entre
10 y 20. Entre 10 y 20.
Sí.
Ajá. Yo tengo una duda.
Dale.
Vos explicabas en declaraciones que tomamos al inicio del programa del diario El País, y voy a citar textual, no es una empresa de transporte, Uber, ¿no? Sino que es una empresa de tecnología que funciona como intermediario.
Exacto.
Hasta ahí, correctísimo. ¿Para qué es la capacitación a esos 2.500 potenciales choferes, entonces, si no es una empresa de transporte?
Porque están aplicando una solución tecnológica que muchas veces no saben cómo utilizar, entonces les tenemos que explicar cómo bajar la aplicación en su teléfono, cómo aceptar un viaje.
¿Cómo manejar?
Lo que le vas
a explicar es manejar la aplicación.
¿Cómo usar la aplicación? ¿Cómo manejar un viaje? ¿Cómo aceptar un viaje? ¿Cómo calificar a un usuario cuando termina el viaje? Porque acá es importante también este tema de que la seguridad está muy respaldada, porque el usuario, el que se sube al auto, califica al conductor, pero el conductor también califica al usuario.
Tipo como hace Mercado Libre.
Exactamente, es una calificación de doble vía. Entonces, todas esas son las cosas que se explican en una capacitación. Se les dan recomendaciones sobre cómo garantizar un nivel de servicio homogéneo, bien que los socios conductores no son empleados de Uber y nosotros no les podemos exigir que hagan algo. Sí les damos recomendaciones para que entiendan que, bueno, cuando dan un buen servicio, eso va a redituar en mejores calificaciones para ellos y en un mejor desempeño al final del día. Entonces, les recomendamos, bueno, si quieren ofrecer agua, si quieren ofrecer dulces, el aire acondicionado, la sintonía de la radio.
Y te pongo un ejemplo. Yo mañana, ya está operativo el sistema, ¿no? Vamos a hacer una hipótesis. Y contrato el servicio de un remis de tal punto a tal punto de la ciudad, o fuera de la capital. Y a mí no me gustó el servicio. ¿Con quién me quejo?
En la misma aplicación, cuando vos terminás el servicio, tenés una calificación del 1 al 5. Vos le podés poner un 1 al viaje y un comentario y decir, la verdad que este viaje fue un desastre por X, Y y Z motivos.
Y podés identificar el vehículo que...
A nosotros nos llega eso, claro, porque eso está asociado a tu viaje, que tiene a la persona que está conduciendo, el auto, tenemos el recorrido, tenemos el horario. Y nosotros revisamos esas calificaciones constantemente y cuando los socios conductores bajan de una calificación promedio que tenemos... Si no mejoran en la calidad del servicio, pueden ser desconectados.
Ok. Bueno, Soledad, seguramente tendremos oportunidad de seguir charlando porque esto está arrancando.
Claro.
Están previas esas charlas seguramente con la Intendencia de Montevideo. Veremos en qué queda verdad la polémica y veremos si se pone en funcionamiento. ¿La idea de ustedes es estar funcionando cuándo?
En las próximas semanas. La verdad que puede ser dentro de 2-3 semanas. Estamos viendo
dentro
de acuerdo
de
a todos estos detalles
semanas.
Que hay que afinar. Sí.
Okay.
Invitamos a la gente a que se baje la aplicación en el teléfono.
Claro.
Así para el momento en que la demos de alta, esté prendida, ya puedan empezar a probarla.
Ok, te agradecemos mucho a cuenta de un próximo encuentro.
Gracias a ustedes.